Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En el programa de hoy, la soberbia, el pecado más grave. Parte de esta información la he tomado de las reflexiones del Padre Santiago Martín en sus homilías diarias. Santo Tomás de Aquino decía que la soberbia es el pecado más grave. Más grave que el homicidio, más grave que la lujuria. En la preparación de la Semana Santa es la oportunidad para nosotros de hablar de este terrible pecado, que lo utilizan mal para alejarnos de Dios y de cada uno de nuestros hermanos, creando divisiones entre la familia, hermanos, amistades e inclusive afectando los países. El Padre Santiago Martín dice que hay 7 pecados de soberbia, cosa que yo no lo sabía, sí lo conozco, pero no ya separado, y que cada uno de nosotros debería analizarse si tenemos este tipo de soberbia. A veces estamos pecando por soberbia y no lo sabemos, y es un arma del demonio para tentarnos. Este pecado de soberbia fue el que tuvo el demonio, que se creyó superior a Dios y no lo quiso obedecer. Historia que todos sabemos, y fue lanzado al infierno con los ángeles que le siguieron. Empezando con la primera manifestación de soberbia, es la soberbia de la vista, la pornografía, que está a todos los niveles, en la publicidad, en películas, inclusive hasta películas dedicadas para niños, en películas de Walt Disney. La pornografía encubierta en una película, en la calle, y se va metiendo dentro de nosotros y poco a poco se va colando. Si estamos viendo una película cualquiera, y aparece una escena obscena, si adelantamos para no verla, seguramente nos dirán las personas que están alrededor de nosotros que somos unos exagerados y ridículos, inclusive nuestra propia familia. Y esto lo tenemos, uno trata de buscar una información en internet, porque me ha pasado y de repente me aparece pornografía. Entonces, esto lo tenemos metido en todos lados nosotros. Lo tenemos en los videos, en los celulares, en el WhatsApp. Y pensar que podemos verlo, podemos pensar que no nos afecta, que eso no es soberbia. No podemos ponernos al alcance del demonio sin que él nos muerda. Hay que mantener la distancia y vivir la molestia, empezando por la molestia a la vista, que son las ventanas del alma. La segunda de la soberbia se habla es la de la carne. Pensar que un matrimonio, una relación, pensemos en un matrimonio, una relación con otra persona, a pesar de que estemos casados. Si la otra persona de la pareja no sabe nada, no pasa nada. Y esa es una causa grande de divorcio en las parejas, la infidelidad. Hay que pensar la virtud de la castidad. Si la persona es casada, fiel al matrimonio. No ver lo que quiera, ni hacer lo que quiera en el matrimonio. O sea, las relaciones de matrimonio son permitidas, pero también está la parte de que deberíamos considerar. Debemos tener control de nuestro cuerpo. Cada uno deberá ver cómo hacerlo. Hay que volver a la castidad del cuerpo. Eso quiere decir no pasiones desordenadas. No quiere decir que no tengamos sexo con nuestra pareja, no. No controlar las pasiones desordenadas. O sea, una ascética equilibrada. En la cuaresma debemos prepararnos buscando alguna manera de controlar nuestro cuerpo, la mortificación. Aunque hoy en día esto no está de moda. Pero no estará de moda, pero es necesario. Pero es necesario. El mal nos ha hecho creer que somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos. Dale al cuerpo lo que nos pida, sin ningún tipo de sacrificio. Soberbia es pensar que podemos comer todo, ver todo y querer todo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este templo no puede estar sucio, porque el Espíritu Santo no va a habitar en él. En este templo no puede estar el Espíritu Santo y la soberbia a la vez. Los dos no pueden estar, porque la soberbia es la presencia del mal. Esto vale para los sacerdotes, religiosos, solteros y casados. La soberbia consiste en creer que no pasa nada. Que el que evita la tentación, evita el pecado. Y vale para la vista y el cuerpo. Repito, el que evita la tentación, evita el pecado. Y vale para la vista y el cuerpo. Es verdad que a veces uno ve a una muchacha en la calle, qué bonita, y me decía una persona, Julio, pero dice, no, tú puedes decir, qué linda muchacha, qué bien está vestida, qué bonita. Oye, qué grande es él. Las mujeres creadas por Dios. Pero mientras yo no desee nada, no pasa nada. La tercera soberbia es que tenemos que estar caminando nosotros en un suelo firme. En un suelo firme. Las personas que han sufrido desengaño no se fían de nadie y se convierten en personas aisladas, también comienzan a dudar de Dios. Cuando algo no lo entendemos o no sale como nosotros esperamos, empezamos a dudar de Dios. Caemos en crisis. Si nos acordamos, la Virgen María aplasta la cabeza de la serpiente cuando dice, yo soy la esclava del Señor. Ella se fía en Dios. No fiarse en Dios es soberbia. O creer todo, que todos los tenemos controlados, es un pecado de soberbia. Pensar, no, yo tengo todo controlado, no pasa nada, yo soy una persona demasiado eficiente del otro. Un momentico, nosotros también dependemos de Dios. Y sí, por eso que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos en manos de Dios. Hacemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, lo mejor que queremos, lo mejor que podemos. Pero si algo no sale bien, bueno, hay que enfrentar la situación que algo no ha salido bien. Pero no por eso voy a estar molesto con Dios. No, hágase tu voluntad. Bueno, tenía planificado este negocio, no se dio, perdí dinero. Hágase tu voluntad. Nosotros tenemos que confiar en la divina providencia. Nosotros no podemos tener todo controlado. Tengo controlado el dinero del banco, tengo controlado esto. Porque de repente pasa algo en los bancos y pierdes tu dinero. Pasa algo, un problema de salud y el dinero se pierde en los gastos de salud. O sea, nosotros tenemos que abandonarnos a Dios. Que Él sea todo lo que tenemos, no lo has dado. Nos los ha dado Él. Entonces, es importante decirle a Dios, Señor, yo confío en ti, pero no entiendo por qué. No entiendo por qué esta enfermedad. ¿Por qué perdí este dinero? Y si salimos bien en un trabajo, en una negociación, o nos curamos, gracias, Señor, porque realmente he confiado en ti y gracias porque todo tú lo diriges. En una enfermedad, Cuando estamos nerviosos, es el momento de decirle a Dios, yo me fío de ti, hágase tu voluntad. De lo contrario, es un pecado de soberbia. Y no sería un pecado confesar, o sea, no es un pecado para confesarlo, porque no hemos tenido conciencia. Para tener conciencia de un pecado, para tener haber pecado, tenemos que haber tenido conciencia que es un pecado. Y esto que yo le estoy diciendo, posiblemente no hemos pensado en eso. Que cuando estamos con problemas, nos molestamos y todo, pero no debe ser porque Dios no se mueve una hoja si no la autoriza. Pero ya que sabemos si es un pecado de soberbia cuando nos molestamos contra Dios, hay que decir, Dios mío, yo confío en ti. En la guerra, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestros trabajos. Confiar en Dios es tener paz, que es la única felicidad. Todo el mundo está buscando la felicidad por todos lados. La felicidad no está en el dinero, no está en nada. La felicidad está en Jesucristo, en Dios, en la Santísima Trinidad. Pero no podemos reclamar a Dios cuando las cosas no nos van. El cuarto pecado de soberbia es querer entenderlo todo. Con la pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a tal persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Acordémonos que la Virgen María no preguntó nunca ¿por qué? Nunca le dijo ¿por qué a mi hijo Jesús cuando estaba en el pesebre? Nunca dijo, bueno, ¿por qué nace un pesebre si es el hijo de Dios? Nunca dijo eso. Nunca dijo ella, ¿por qué tengo que salir huyendo a Egipto porque van a matar a mi hijo? Nunca dijo eso. Y así muchísimos por qué. Y es nuestro instinto querer saber el por qué. Hay que decir como Jesús en la crucifixión, en tu mano encomiendo mi espíritu. Hay que fiarse de Dios. No es pecado decir, ¿por qué me pasa esto? Pero también decir, pero confío en ti, Señor. Es diferente, es diferente. Tenemos experiencia en nuestras vidas que no sabíamos qué pasaba, inclusive nos parecieron injustas. Después decimos, con el tiempo, Señor, esto fue lo mejor que pudo pasar. Yo le digo por mi propia experiencia, a veces yo he estado revisando situaciones y reflexiono cómo me ha ido mi vida y le dice, Señor, qué impresión. Todo lo que me has dado y cómo lo has dado y el tiempo que lo has dado ha sido lo mejor. Si hubiéramos tomado otra decisión, posiblemente el Señor hubiera salido mal. Sin embargo, gracias a Dios me puse en tus manos. Y todo lo que tú me has dado ha sido lo mejor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Fuimos creados para estar con Dios. Y fuimos creados para ser felices. Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cómo creemos que Él no nos va a querer dar lo mejor? Entonces, esta cuarta soberbia es preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? Podemos consultar, ¿por qué pasará esto? Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Pero no podemos cuestionarlo a Él. La quinta soberbia es querer tener control de todo. Los planes siempre son buenos. A veces tenemos el plan A, a veces tenemos el plan B. Pero cuando algún plan falla, decimos, esto no lo tenía previsto. ¿Cómo me pasa esto? Le preguntamos a Dios, ¿por qué pasó esto? No me ayudaste. Yo recé y no me dijiste nada. No me ayudaste. No, acordémonos. No hay planes infalibles. Los únicos planes que nunca faltan o fallan son los planes de Dios. No podemos tener control de nosotros, ni de nuestros familiares. No. Le dimos un ejemplo. Le dimos a nosotros un buen ejemplo a nuestros hijos. Y si alguno no llega a ser la persona buena que esperamos, o no es un buen trabajador, no podemos hacer nada. Solo podemos pedir por nuestros hijos, rezar por ellos. Pero ellos son adultos y son libres de acción. Solamente podemos orientarlo y ponerlo en las manos de Dios. Ese querer controlar todo a nuestros hijos, todo. Es un pecado de soberbia. Porque no le damos la libertad, porque Dios sí nos dio la libertad a nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que dar la libertad a los hijos. Hay que orientarlos, ayudarlos, rezar con ellos y todo. Pero después de cierta edad, de querer controlar todo, no. El único que controla todo es Dios. Y los hijos son de Dios. Y los hijos son nuestros. Crecen y se van. Y así hay muchas cosas. Tenemos un plan para hacer algo. ¿No se lo bien? Bueno, está bien. ¿Cómo hacemos? Yo hice lo mejor posible. Hágase la voluntad de Dios. Pero no creer que nosotros somos infalibles. Creemos que somos infalibles en todo, que somos lo mejor, que no cometemos errores. Es ponerse a la par de Dios. Porque el que nunca ha errado, nunca ha trabajado. Todos hemos errado en la vida. Y de los errores aprendemos. Así es. Pero creer que nosotros somos infalibles y molestarnos y frustrarnos porque algo sale mal. No. Solamente reflexionar por qué salió mal. Pero no creer que somos infalibles. La sexta soberbia es no aceptar los límites de edad. No aceptar las enfermedades, las situaciones. Me acuerdo que un hermano mío decía, sí, muchísimos años, y él se murió hace 3, 4 años, decía, Julio, yo no acepto la vejez. Y eso yo le decía, mira, estás loco. La vejez es un proceso de la vida. Y al contrario, gracias, con la vejez, los adultos podemos, con la experiencia de la vejez, podemos orientar a los demás. Pero no, pero decir que no aceptamos la vejez es un acto de soberbia. Dios nos creó perfecto y tenemos la juventud. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y después viene la vejez y después la muerte. Y la vejez es un adelanto para el encuentro con Dios al final. Pero no aceptar la vejez, claro que tienes que aceptarlo. Primero, que no puedes hacer nada para controlarlo. Y segundo, te estás poniendo en contra de Dios. Deja que Él tiene su plan para cada persona. El dolor de una enfermedad es considerado una injusticia. Una injusticia. Y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Dios nos ha ofrecido una vida. Dios no nos ha ofrecido una vida sin dolor. En ningún momento Dios nos ha dicho, tu vida va a ser sin dolor. No. Vivamos la vida como nos va dando. Si al final llegamos a vivir nuestra vida sin dolor ni enfermedad, gracias a Dios. Si tenemos un dolor, una enfermedad, una pérdida, hágase tu voluntad, Señor. Y lo importante es ofrecer cada uno de nosotros esos sufrimientos. Porque cuando nosotros ofrecemos esos sufrimientos, nosotros estamos contribuyendo a Jesús en la cruz. Como decía San Pablo, completo en mí lo que faltó en la crucifixión. En la crucifixión no faltó nada, pero todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, su crucifixión, su entrega, todavía lo seguimos ofendiendo. Entonces, cuando nosotros ofrecemos un problema en un trabajo, una enfermedad, una muerte, le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad y te lo ofrezco por la conversión de los pecadores o por la salvación de mi alma. Entonces, el dolor de una enfermedad no podemos considerarlo como una injusticia. Dios no nos ha ofrecido, como les decía hace ratico, una vida sin dolor, sin envejecer, sin arruga. Es parte de la vida, vivir, crecer y morir. Hay que estar preparado. Hay que decir, Jesús, solo pienso en ti en mi vida, en mi enfermedad, en mi trabajo, en mi vejez. Solo pienso en ti. El otro es el séptimo, es la soberbia. La séptima soberbia es creer que somos el centro del universo. El hombre es Dios. Dios sí es el centro del universo. Ahora yo soy el centro del universo. Que todos giran alrededor de nosotros. De nuestros gustos, nuestros caprichos. Nuestras esposas, hijos, amistades. No son para que giren alrededor de nosotros. Todos ellos son libres, como nosotros somos libres. Nosotros queremos ser libres, pero también tenemos que querer que los demás sean libres también. Porque nosotros vamos a controlar todo, a ser el que giren atrás de nosotros. Los demás no pueden ser como nosotros. Y no nos gusta que no sean así. Solo Dios, el Creador, puede decir esto es bueno y esto es malo. Querer ser Dios es un pecado de soberbia. ¿Cómo vencer las manifestaciones de soberbia? No querer ser Dios. La Virgen María es y fue inmaculada sin pecado y no pecó. Cuando el arcángel Gabriel le anunció que sería madre de Jesús, dijo, he aquí la esclava del Señor. Mientras que Eva fue creada sin pecado, pecó por querer ser como Dios cuando la serpiente le propuso que si comía el árbol prohibido, el fruto del árbol prohibido, iba a ser como Dios. Entonces ella comió la fruta prohibida y también hizo pecar a su esposo. ¿Por qué? Porque le abrieron los ojos que ellos podían ser como Dios. Y el diablo es, por eso que el diablo fue separado de Dios con sus seres para el infierno, porque querían ser más que Dios o igual a Dios. Y no, nosotros somos criaturas de Dios, pero Dios es el creador del universo. Dios es el que tiene control de todo. Tenemos que fiarnos en Dios, lo que Dios quiera, que las cosas son como son. Solo Dios tiene el control de nuestra vida. Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente. En esta Semana Santa tenemos que oír esta charla, si es posible, varias veces para reflexionar qué es lo que es la soberbia. La soberbia, como decía, es un pecado de los más graves, porque ese fue el pecado, como le decía, que Dios separó al diablo de los ángeles y del cielo, por querer tener control de todo, por querer cuestionar a Dios todo, por querer entender todo, por qué esto. Todo eso son soberbias. Es que creer que nosotros estamos control de todo y no dudamos, ¿no? Tiene que creer que nosotros podemos ver todo, podemos ver cualquier pornografía, no pasa nada. Que podamos ser infieles a la familia, a la esposa, no pasa nada, ¿no? Esa es la educación actual que nosotros nos están vendiendo el mundo. No, nosotros tenemos que actuar como personas sencillas. Tenemos que mantenerlo. Nosotros tenemos que estar cuidado con este pecado de soberbia. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza para vencer las tentaciones. Es verdad que todos pecamos, como dice el dicho, el santo peca 7 veces. Claro que no todos pecar. Lo importante es que si pecamos, nos levantemos y seguimos adelante. Pero no cuestionarnos y quedarnos trancados por querer reclamarle a Dios, por querer pasar esto, o pensar que podemos mirar todo. Entonces, todas esas cosas son tentaciones del diablo. Y tenemos que estar pendientes de que nosotros en esta Semana Santa debemos estar tratando de evitar la soberbia. Que no es fácil. Sí, es verdad, no es fácil. Pero sí podemos. Si los santos han podido, también nosotros podemos. Y los santos fueron personas que se pusieron a favor de Dios, a lograr que camináramos junto a Él. Por eso que dice Jesucristo, orad sin cesar. No es posible que tú rezas solamente un ratico un Padre Nuestro de María al dormir. No, tú tienes que estar durante tu trabajo. Conversa con Él. ¿Cómo estás, Dios? ¿Cómo te va en nuestras actividades? Señor, no entendí esto. ¿Qué pasó? Ayúdame a entenderlo. Eso sí. Pero creer que por qué cuestionarle a Dios las cosas. Eso es soberbia. Entonces, bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. La próxima semana los espero, que tengo otro programa interesante. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.